Arranca el Hey Festival en Cartagena y como cada año, este espacio está dedicado a las voces más importantes que trae el evento. Hoy inicio con una figura excepcional que estará en el festival para celebrar en Colombia los 50 años del País, el diario que dirigió en dos ocasiones y que trajo a América Latina con una edición, América realmente, con una edición que hoy es uno de los mayores éxitos para el diario. Es además director de la Escuela de Periodismo del País, pero en esta oportunidad tengo el honor de entrevistarlo como el autor de ¿Quién manda aquí?, el libro que va a presentar este domingo próximo en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena a las 5:30 de la tarde. Ustedes van a escuchar a Javier Moreno, periodista, escritor, pensador, me atrevo a decir que un intelectual de quilates. Para este libro, Javier conversó con 7 expresidentes latinoamericanos: Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, Juan Manuel Santos, Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes puedo contarles que describe con esa libertad de quien habla sin rodilleras, de frente, haciendo honor al periodismo que interpela al poder sin concesiones. Habló también con muchísimos otros, por ejemplo, el jefe de seguridad de Fox, una cantidad de personas que tienen ustedes que leerlo para ver la dimensión del libro. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación a tu programa y muchos saludos también a tu audiencia.
Javier, he leído su libro que me ha ayudado a entender, a aproximarnos a las razones de la incapacidad de nuestros países, los de América Latina, sobre la impotencia de la acción política, pero me he quedado pensando si es algo así como impotencia estructural para el bien más capacidad para el mal. Y se lo planteo así porque más que impotencia, no sé si estamos hablando de ojos ciegos frente a la corrupción que opera en toda la institucionalidad, en el empresariado, en las élites, en la iglesia, en todo lo que usted dice, los militares, la contratación. ¿Estamos hablando de corrupción funcional al sistema?
Bueno, a ver, yo creo que no es ceguera y no es ceguera funcional. Todo el mundo sabe, el ciudadano corriente, usted lo sabe, lo está contando, los ciudadanos lo saben y por supuesto que los políticos lo saben. Todo el mundo sabe que el sistema no funciona, todo el mundo sabe que el sistema es deficiente, que es débil ante las corrupciones. Digo las corrupciones en plural porque efectivamente vienen de muchos sectores, desde sectores empresariales al peor de todos, que es naturalmente la corrupción que viene de las bandas organizadas, del narcotráfico, de la violencia. Todo el mundo sabe que esa realidad es así. Por tanto, no es ceguera. Si no es ceguera, puede ser la incapacidad para resolver esto, para hacerle frente a esto, con la maquinaria, con los aparatos del Estado, puede venir solo de dos. Solo quedan dos opciones, que o uno es cómplice con todo eso, que no creo que sea el caso de la mayoría de los gobernantes de América Latina ahora y en los últimos 20 años o 30, o uno es cómplice, insisto, o uno es impotente, ya no cabe más alternativas, ¿no? Y yo creo que, y es lo que intento demostrar, o creo que muestro en el libro, yo creo que es impotencia. Porque sabiendo lo que saben, que es lo que sabe cualquier ciudadano, no disponen de las herramientas necesarias, una justicia eficaz, unos sistemas policiales, fuerzas del orden, ejército, sistemas de inteligencia, lo suficientemente potentes y coordinados para hacer frente a este desastre que todo el continente está viviendo.
Precisamente ahí le preguntaría entonces si es un problema de no tener las herramientas, es un problema entonces del diseño institucional y este crimen organizado termina siendo ya más poderoso que el Estado. Y usted en algunas entrevistas que lo he escuchado dice, no quisiéramos plantearlo así, pero ¿cuántos muertos más se necesitan para encontrar entonces esas herramientas y poder hacer algo distinto?
Efectivamente. Dos reflexiones sobre eso. La primera, efectivamente, es la debilidad cada vez mayor, yo creo, del Estado, ¿no? Hasta el punto de que se habla de que grandes zonas, amplias zonas de América Latina, unos países más, otros menos, México es muy evidente. Colombia, por otras razones, por la guerrilla también lo ha sido, el Estado ha estado ausente, o digámoslo de otra manera. Esas fuerzas violentas, sean de la guerrilla, sean del narcotráfico, sea una mezcla en aleatoria o en cualquier combinatoria de ambos, ocupan un territorio que el Estado no ocupa. Y cuando digo que el narcotráfico, los narcogobiernos o la narcogobernanza de un territorio prevalece sobre el Estado, quiere decir que el Estado al menos ha perdido tres funciones básicas sin las cuales no se puede hablar de un Estado funcional. Uno es el monopolio legítimo de la violencia. Estas bandas actúan a voluntad, matan, amedrentan. Dos, la recaudación de impuestos en exclusiva. Estas bandas hacen negocios, exigen derecho por comerciar, por ocupar, en fin, lo que se suele denominar derecho de piso, hacen negocios, imponen tasas. Y la tercera es la impartición efectiva de justicia. En amplias zonas el Estado está completamente ausente. La justicia, en fin, es incapaz de imponerse en tiempo y en forma. Y en ese sentido, amplias zonas del continente están cada vez más gobernadas por las redes de narcotraficantes y en su tiempo en Colombia por las guerrillas, ¿no? Y frente a eso, el Estado no parece reaccionar. O sea, y la pregunta es, ¿cuántos muertos, no? Las cifras de muertos, cuando uno las mira en perspectiva, son espeluznantes. Y llega un momento en el que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuándo se produce un quiebre de la civilización? ¿Cuándo un país deja de ser civilizado? Lo que antes se podía llamar también todo junto, ¿no? La pérdida de control del territorio, el quiebre de civilización, el Estado fallido, ¿no? ¿Cuántos muertos, a partir de cuántos muertos podemos considerar que vivimos en un Estado fallido o que ha dejado de ser civilizado, en el sentido de que, primero, el Estado no es capaz de asegurar su primera obligación, que es la vida y la integridad de sus ciudadanos, por un lado, y por otro lado, el ciudadano sabe que el Estado no le puede proteger frente a eso, con lo cual, bueno, ahí hay un quiebre de civilización, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos muertos? Bueno, yo creo que la respuesta, por desgracia, es muchos. En México estamos hablando de centenares de miles y todavía no se ha producido el punto, el quiebre en el que el ciudadano común dice, basta ya, esto no puede seguir así.
Javier, usted habla de esquemas dolorosos que se repiten. ¿Cuál diría que es como ese error recurrente que cometen los presidentes latinoamericanos al llegar al poder?
Yo creo que el principal es no darse cuenta, algunos sí, pero la mayoría es no darse cuenta de que no disponen de las herramientas necesarias para hacer lo que deben hacer y lo que en muchos casos sí quieren hacer. Hay un par de excepciones en el mapa político de México, de América Latina de los últimos 30 años. Yo creo que el presidente López Obrador, cuando llegó al poder, sí sabía que no disponía de esas herramientas y, por tanto, diseñó una política, lo que él llamó abrazos y no balazos, que en realidad lo que ocultaba era una debilidad de la que él era perfectamente consciente. Pero la gran mayoría en los últimos 30 años, que es lo que explica dónde estamos ahora, otra cosa es el futuro, de eso quizá podemos hablar luego, pero lo que explica que la situación en la que estamos en los últimos 30 años es una serie de presidentes que llegan al poder creyendo de verdad, sabiendo la magnitud del problema, el número de muertos, las zonas controladas por los narcotraficantes, pero que ignoran completamente que no disponen de herramientas para eso. Disponen de policías corruptas, de sistemas de inteligencia que no son eficaces, que no están conectados entre sí o incluso que están enfrentados entre sí, desconfianza de la cooperación internacional en temas de inteligencia, falta de medios, Bueno, y la falta de inteligencia quiere decir también que uno no sabe el enemigo dónde está, ni cuántos son, pero también quiere decir que uno no sabe las deficiencias de sus propias fuerzas del orden, cómo está nuestro material de guerra, dónde tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuán penetrados estamos por los narcotraficantes. No saben todo eso, no saben que no saben. Y se lanzan a veces a operaciones y a programas de una ambición que uno no puede discutir, porque esa es su primera obligación, pero que sin ser conscientes de que no pueden hacer frente a eso. Y eso lleva a fracasos, y eso lleva a más números, a más muertos, y eso lleva también, además, por desgracia, a mayores o más numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, sino una espiral indeseable de violencia que es la que explica dónde estamos ahora. Y eso, y no me gustaría quedarme solo en el análisis tan negro de la situación, eso es importante por sí mismo, por el dolor, por la violencia que causa, pero es importante también por las consecuencias políticas que conlleva y que estamos viendo.
Javier, un poco arbitrario, pero quiero hablar un poco de otros países, Brasil y México, por ejemplo. Usted conversa con dos presidentes de Brasil, Dilma Cardoso y dos mexicanos, Fox y Calderón. ¿Podrían contarle a los oyentes un poco qué diferencias encontró en cómo se ejerce el poder o cómo se padece el poder en estos países?
Bueno, lo que más me sorprendió una vez que me puse a investigar y hablar con los expresidentes, y sobre todo en el caso de México, la experiencia acumulada de 30 años de relación con el país, de haber vivido allí en varias ocasiones, a lo largo de varios años, y de ir y volver y hablar con mucha gente, con secretarios de seguridad en ejercicios, con secretarios de seguridad ya después de haber dejado el cargo. Es la prevalencia del ejército en México respecto a Brasil. En ambos países cuentan con un ejército muy poderoso, en el sentido de que es capaz de, bueno, de ejercer o de, digamos, marcar unas líneas que impiden al poder civil fiscalizarle adecuadamente, ¿no? Lo han intentado algunos civiles. En Brasil, por ejemplo, hubo presidentes, casi todos, que intentaron controlar al ejército y que, bueno, y que se enfrentaron a dificultades serias, pero lo intentaron y en última instancia han logrado de alguna manera tener un cierto control. En México, por el contrario, y creo que eso explica en parte el desastre de seguridad que es, el ejército ha resultado impenetrable absolutamente. Voy a poner dos, voy a hacer un pequeño paralelismo. En México, desde Fernando Enrique Cardoso, hay un ministro de Defensa Civil que en los últimos tiempos, con el presidente Lula y desde luego con la presidenta Rousseff, ha podido más o menos ejercer su papel, siempre, insisto, con limitaciones serias, y luego hemos visto con el intento de golpe de Estado, lo hemos visto con Bolsonaro, donde de repente volvió a haber seis ministros que eran militares, seis generales, pero durante 20 años hubo un civil al frente del Ministerio de Defensa que más o menos intentó ejercer el control civil sobre los militares, como corresponde en cualquier democracia. En México no se ha intentado nunca. En México siempre ha habido un general al frente del Ministerio de la Defensa Nacional, otro general al frente y otros dos generales al frente de los otros dos ministerios militares. No ha habido manera, ningún presidente lo ha intentado. Alguno lo pensó. Como Fox, pero abandonó la idea mucho antes, en fin, en un par de meses. Nadie lo ha intentado nunca. Y cuando se le ha preguntado en sede parlamentaria al secretario de la Defensa Nacional en alguna ocasión si era posible esa reforma en México, de, oiga, en este país podremos tener algún día un solo ministerio en vez de tres y militares, digo. Y además un civil al frente, la respuesta del militar, del general, fue no a la primera pregunta y no a la segunda. Ni siquiera tuvo, digamos, la cortesía o, en fin, aunque fuese la doblez o el disimulo que hubiera tenido cualquier otro militar en un país, digamos, en Occidente, que hubiera sido, bueno, eso es una decisión del pueblo mexicano, de los legisladores mexicanos y en última instancia del pueblo de México. Y los militares, pues acataremos las leyes y las reformas y las estructuras que decidan los legisladores, el gobierno mexicano, e, insisto, en última instancia, los votantes mexicanos. No, no dijo eso. Dijo sencillamente, no, no va a haber un ministro de la defensa único y además nunca va a haber un civil. Bueno, ese es el grado. Esa es la diferencia entre ambos países. ¿Por qué es importante eso? Porque si no hay manera de controlar efectivamente, fiscalizar hasta el último detalle el comportamiento, el gasto, las órdenes, las cadenas de mando de los militares, la lucha contra el narcotraficante, la lucha contra
Se
la
hace
criminalidad,
imposible.
se hace mucho más difícil, efectivamente.
Sí. Pues yo recomiendo esa parte del libro que además es transversal sobre esa relación entre el poder de civiles y militares en América Latina y cómo termina mostrándonos si somos o no democracias de alguna manera tuteladas. Pasemos al caso chileno, porque me resulta, siempre Chile ha resultado, por lo menos para nosotros los colombianos y algunos otros, pues un país distinto dentro de América Latina. Michelle Bachelet gobernó en dos veces, en dos oportunidades. ¿Y cómo se aproxima usted a Chile? ¿Lo siente como nosotros?
No, yo creo que efectivamente Chile, en los términos en los que estamos hablando, digamos, de penetración profunda de las bandas criminales, de narcotraficantes, de control del Estado, de control de zonas del Estado, de control de aparatos del Estado, está muy lejos de lo que puede suceder en México, en Centroamérica, en Colombia, en partes, en Ecuador y en otros países. Pero en México era interesante, y por eso estuve hablando con la presidenta Bachelet, era interesante por varias razones. La primera es, de nuevo, un ejército potente, un ejército, digamos, del tipo aristocrático. Hay algunos estudios sobre los militares que clasifican los ejércitos de América Latina de dos tipos. Los tipos de aristocráticos, que sería el chileno, el argentino, un poco el brasileño, y los digamos, los del pueblo nacionales como el mexicano, ¿no? Que surgen de otra manera, ¿no? Surgen de una revolución. Los primeros militares pues no eran generales hijos de la oligarquía, sino que eran pues campesinos y eran cualquier cosa que luego se vuelven militares y generales, ¿no? Y son dos tipos muy diferentes de ejército. Pero sobre todo el de Chile, además, se caracteriza porque, igual que el de Brasil, porque no dejan el poder después de la dictadura militar de Pinochet por una revolución, por una sublevación, por una revolución democrática, digamos, sino mediante una transición pactada y en ese pacto pues se incluyen muchos elementos de impunidad, ¿no? Y por tanto el ejército chileno durante muchos años, bueno, dispuso, digamos, de unos privilegios, entre los que se contaba naturalmente la no fiscalización absoluta por parte del Poder Civil. La propia Michelle Bachelet cuenta, cuando era ministra de Defensa, llegó, vio una serie de cosas que no le gustaron, de irregularidades, intentó arreglar aquello y le dijeron, mire, no se meta aquí porque si usted quiere hacer otros cambios más significativos y empieza con esto, se le va a hacer todo muy, muy cuesta arriba, por no decir imposible. Y eso lo cuenta ella, lo cuenta on the record, lo cuenta en una entrevista conmigo, una grabadora, entre los dos. Y luego, no solamente como cuando era ministra de Defensa, también cuando fue presidenta, pues tuvo que renunciar a ciertas cosas y lo cuenta abiertamente. Porque, bueno, había cosas que prefería no meterse con el ejército y tener, en fin, la capacidad de transformar otras cosas en la sociedad que le parecían quizá más urgentes, más necesarias o más importantes. Eso era lo que me interesaba del caso chileno. Cómo incluso una sociedad como la chilena, que creo que tiene la democracia muy elevada en general, en Occidente y por supuesto dentro de América Latina, incluso esa sociedad, claro que por la razón que cuento, ¿no? Que todo el mundo sabe, de cómo el ejército deja el poder, pero de forma pactada, bueno, pues es un ejército que es imposible de fiscalizar y que es imposible de controlar, como se controla un ejército en una democracia plena en Occidente, ¿no? Y como debería ser el caso en todos los países de los que estamos hablando. Y si eso es así en Chile, bueno, pues efectivamente, cuando eso sucede además en países en los que el narcotráfico o la guerrilla o en fin, o cualquier grupo armado le planta cara al Estado, pues el problema se agrava, porque no tienes una fuerza del Estado fundamental como es el ejército para hacer frente. Yo defiendo en el libro que lo primero que hay que, o sea, lo más importante es imponer, mantener el imperio de la ley. O sea,
Sí.
yo no estoy diciendo el imperio de la ley, pero el imperio de la ley en los dos sentidos, hacia afuera, es decir, hacia estos grupos que se están apoderando del territorio y que están socavando el Estado, pero el imperio de la ley también hacia adentro. Eso se tiene que hacer cumpliendo las leyes, no se puede hacer violando las leyes, violando los derechos humanos y por parte de unas fuerzas del orden descontroladas y que no respondan ante la justicia cuando se producen excesos. El imperio de la ley es imperativo, tanto hacia afuera como hacia adentro. Y eso, naturalmente, con unas fuerzas del orden o con un ejército que no responde como debería en la democracia ante el poder civil, es mucho más difícil.
Javier, en Colombia, en nuestro país, Santos negoció la paz con las FARC. ¿Uno podría pensar que esa experiencia es una excepción a la impotencia estructural que usted describe?
Y lo es, sí lo es. Y yo diría que las pocas excepciones al paisaje general que dibuja el libro se producen cuando uno tiene mandatarios excepcionales, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el presidente Santos sí tuvo una visión clara de lo que quería hacer, sí tuvo una visión clara de con qué herramientas lo podía hacer. Y supongo que también, aunque no lo cuenta y no tiene por qué contarlo, pero uno lo puede intuir, también tenía conocimiento profundo de lo que no podía hacer o de las debilidades a las que tenía que hacer frente. Y yo creo que algunos de los grandes fracasos en otros países, vuelvo enseguida a Colombia, ¿eh? Pero algunos de los fracasos en otros países, de los grandes fracasos en otros países, como el desastre que fue la lucha contra el narcotráfico del presidente Calderón, era porque el presidente Calderón no sabía que no tenía un ejército preparado para hacerle frente a la ida del narcotráfico en México, no sabía que no tenía servicios de inteligencia. Al nivel de la exigencia, no sabía nada. No sabía que no tenía un ejército en condiciones para lanzarlo a la batalla a la que la lanzó, ¿no? Y ahora vuelvo al presidente Santos. Yo creo que el presidente Santos sí sabía lo que necesitaba. Estuvo 8 años, si no me equivoco, antes de ministro de Defensa. Sabía perfectamente lo que tenía, sabía perfectamente con lo que podía contar y con lo que no. Y después de 8 años y unos cuantos y el tiempo que se tomó como presidente, cuando decidió que era el momento adecuado y que en ese momento el equilibrio de poder entre el Estado y la guerrilla era el que le convenía, es cuando inició y culminó las negociaciones de paz. Pero para eso hay que saber y conocer bien los resortes del Estado. Y ese es uno de los grandes problemas en América Latina. Casi todos los presidentes llegan a aprender. Y esa curva de aprendizaje puede ser muy, muy, muy empinada y muy tortuosa y muy larga.
Javier, pareciera que el populismo se ha vuelto como esta respuesta a la impotencia, precisamente, volviéndose un problema aún más complejo. Usted dice que el ciudadano vota por quien promete desmontar ese sistema que ha fracasado, como algo que además comparto y le escuché, y es que necesitamos entender la condición humana de la ciudadanía. Pero estamos, pues, como en dos momentos muy complicados, o la impotencia de ese sistema o el populismo.
Claro, yo lo que decíamos antes de lo interesante, o no, no lo interesante es una palabra floja, lo preocupante de todo esto, además del dolor y de la violencia que sufren los ciudadanos, como decía antes, son las consecuencias políticas, ¿no? Y ahí retomo sus palabras, que seguramente son las mías. De que hay que entender la naturaleza humana. No se le puede pedir al ciudadano que viva permanentemente en la inseguridad, en la angustia, en el no saber si su hijo o su hija que ha enviado al colegio, a la escuela, si van a volver vivos, a volver a casa, o van a ser secuestrados, o va a suceder algo, o cuándo sucede, porque sucede muchas veces. Sucede a alguien que conocen o sucede a alguien de la familia, no se puede vivir en ese estado de angustia permanente. Y la reacción del ser humano ante eso es buscar seguridad. Y bueno, entonces hay quien promete seguridad. Promete seguridad a cambio, y luego, ¿a qué precio? Eso ya queda más difuminado, ¿no? El precio en El Salvador, ¿sabes? Es un país chiquito, o sea, ninguna de las fórmulas que allí se puedan ensayar seguramente funcionaría en un país grande como Colombia o como México, pero aún así el precio ha sido pues encarcelar al 1,5 o al 2% de la población masculina, o sea, meterles en cárceles, más terribles, sin ningún tipo de procesos, sin ningún tipo de diligencia de vida, sin ninguna apariencia de justicia, es decir, sacrificando pues una parte importante de la democracia y de los derechos humanos, tal como los conocemos desde la Ilustración, ¿no? Yo creo que ese precio, además creo que a medio y largo plazo la estrategia no va a funcionar, pero eso ya lo veremos, es un precio que no se puede pagar, ¿no? Y que además, insisto, creo que en países más grandes no funcionaría. En Ecuador estamos viendo que nada de lo que Daniel
Noa,
Noboa
sí.
prometió le está funcionando. Por lo tanto, es muy fácil hacer promesas de seguridad, no explicar bien los precios y las consecuencias, y hay que entender que la gente compre ese discurso y vote en consecuencia. Lo otro sería casi inhumano, Diana, ¿no? Si a usted le dijeran, es que sí, es como, no, pues usted, pues no, pues usted tiene que soportar esta violencia para usted, para su familia, para sus conocidos, para sus conciudadanos, sin ninguna perspectiva, sin ningún futuro, sin ninguna esperanza, sin ninguna alternativa. No se le puede pedir eso a nadie. Eso hay que entenderlo. Entonces, quien no haya entendido que el ciudadano, por lo menos en primera instancia, va a acabar votando a opciones populistas que le prometen una solución rápida a este gigantesco problema, es que no ha entendido, uno, la naturaleza humana y dos, la naturaleza de los sistemas políticos. Eso va a suceder, está sucediendo ya, y tiene otras consecuencias nefastas más allá del tema de la violencia, ¿no? Por tanto, a mí no me extraña, a mí no me resulta extraño que esa sea la reacción natural del votante, la reacción natural de los ciudadanos. Quien se extrañe es porque no conoce, insisto, ni la naturaleza de los sistemas políticos, ni la naturaleza ni el alma humana.
Pensaba ayer en usted, escuchando el discurso del ministro de Canadá en Davos. América Latina enfrenta, pues, como hemos hablado, este fracaso parcial, por no decir total, de la gobernanza, marcado por esa corrupción, por la criminalidad. Y él planteaba que el fin del viejo orden y la necesidad de nuevas alianzas, un poco de la practicidad. Me pregunto si escuchándolo a él podríamos pensar en algún tipo de pactos, de modelos de cooperación que puedan surgir en nuestra región, que hoy es un espacio realmente periférico cuando uno está en Davos, y se convierta en un actor que relevante, ¿no? Que podamos encontrar una ruta de soluciones reales.
Es complicado, Diana, porque yo, naturalmente, a ver, yo ahí veo un riesgo, ¿no? Y el riesgo es el de empezar a hablar, y creo que hay que hacerlo, ¿no? La narcogobernanza ya se ha saltado todas las fronteras, estamos hablando de grupos criminales que operan en todo el continente, incluso transcontinentales, y por tanto la lucha contra el narcotráfico tiene que ser también transnacional, ¿no? Bueno, hasta ahí ninguna pega intelectual, digamos, ¿no? Y así ha sido en parte, quiero decir, Colombia, por ejemplo, ha recibido más bien dinero, ayuda, fondos,
mucha cooperación, sí.
Tecnología, cooperación, inteligencia, en el sentido de datos, en fin, servicios secretos, y le ha funcionado. Bueno, por tanto, no digo que eso no funcione. Sí ha funcionado, y en el caso de Colombia lo prueba, ¿no? Pero estoy oyendo a nivel continental esto de vamos a elevar esto a nivel transnacional, porque entonces sí vamos a poder solucionar este problema. Bueno, con las mismas herramientas imperfectas, corruptas en muchos casos, penetradas por el narcotráfico, que a veces son como un queso gruyère lleno de agujeros, ¿no? El aparato
Sí.
del Estado. Bueno, por mucho que eso lo pongamos en común, no vamos a tener un órgano mucho mejor, ¿no? Y entonces llevamos 30 años fracasando a nivel nacional y ahora podemos elevar la cosa a nivel transnacional y seguir fracasando otros 30 años a nivel transnacional. Entonces, eso es condición sine qua non. Necesitamos esa cooperación transnacional, por supuesto, pero eso no es lo único que necesitamos. Y eso solo no nos va a salvar o a sacar de la situación en la que estamos. Necesitan muchas otras cosas. Y yo abogo por esa cooperación transnacional, pero como siempre, antes hay que poner orden en casa. Antes tiene que tener uno unas herramientas perfectamente puestas al día, ordenadas, afiladas, unos sistemas de inteligencia que funcionen, una policía eficaz, un ejército bien fiscalizado y bien controlado, en fin, la casa en orden y luego nos ponemos a colaborar. Pero no, yo creo que esa retórica a veces tapa esa impotencia de la que hablábamos. Entonces, como yo me siento impotente, y no voy a decir que soy impotente, pues voy a decir que necesitamos aliarnos a nivel continental, porque si no, esto no hay manera de hacerle frente. Eso es verdad, pero antes hay que arreglar las cosas en casa. El problema es que arreglar las cosas en casa cuesta. Cuesta energía política, cuesta dinero, cuesta popularidad, hay intereses creados. Es lo que yo llamo impotencia, ¿no? Cuando hablo de impotencia en el libro, es decir, hablo de un mandatario que sabe que tiene que reformar la policía, pero que no es capaz, pues porque las resistencias corporativas de la propia policía, o en el caso mexicano del ejército, se lo impiden. Entonces tienes otras batallas que dar, tienes otras peleas, otras tareas más urgentes, y cada gobierno tiene que decidir lo que es urgente, lo que es necesario, lo que es imprescindible, y muchas veces dices, bueno, pues mira, no voy a desgastarme y a perder los años de presidencia en una batalla que sé que no voy a poder ganar, ¿no? Y intentar tapar eso, no, esto no sucede porque falta cooperación transnacional. Quizás sí falte cooperación transnacional y seguramente se necesita más cooperación transnacional, pero antes hay que poner orden en casa. Esa es la primera obligación.
Javier, terminemos con un tema que va a estar muy presente en estos días del Hay Festival y es el papel de la prensa. Usted dice en el libro que contribuye a crear una especie de imagen fraudulenta del poder presidencial como un todopoderoso. ¿Qué mensaje le diría a los periodistas sobre cubrir el poder de una manera más realista, más honesta, eficiente, además en un mundo de redes sociales?
Sí, yo creo que especialmente en América Latina se crea una especie de inercia intelectual, ¿no? Venimos de una concepción que yo creo que sí explicó muchas cosas en el siglo pasado sobre la omnipotencia, ¿no? De los presidentes, ¿no? Incluso la literatura, ¿no? La novela de Tirano, es casi un género. Y seguimos en esa misma inercia, ¿no? Incluso los periodistas, los intelectuales, el presidente latinoamericano lo puede todo, ¿no? Y es verdad que puede hacer muchas cosas, tiene mucho poder, sobre todo para hacer el mal, para perseguir a enemigos políticos, para arruinar la vida a alguien, para tomar malas decisiones y frenar el desarrollo de un país o incluso arruinarlo en una crisis económica, pero muy poco para hacer el bien en el sentido de transformar de forma definitiva o sustentable una sociedad, ¿no? Una reforma, por ejemplo, de impuestos. Que permita al Estado ingresar dinero para construir un estado del bienestar mínimo, pero se enfrenta a unas oligarquías que no están dispuestas a ceder. Y lo mismo con la reforma de las fuerzas de seguridad, con el ejército, con la policía. En ese sentido es impotente. Pero creo que gran parte de los intelectuales y también de los periodistas seguimos instalados en la fantasía de que el presidente latinoamericano lo puede todo, ¿no? Y creo que es hora de cambiar la manera en la que cubrimos eso. Y ya, yo siempre, cuando hablo de esto con otros periodistas o con periodistas jóvenes en las universidades o en las escuelas de periodismo, siempre, o la mí, como la mía, ¿no? La que dirijo, siempre les digo lo mismo. Oigan, miren, si las partes del Estado que sí vemos y con las que tenemos contacto, ¿no? Cuando vamos a hacer un trámite, sacar un pasaporte, a pedir un permiso municipal, si todo eso no funciona o funciona de forma muy deficiente, ¿por qué tenemos esa fantasía de que las partes que no vemos y que por tanto no podemos fiscalizar, como los servicios secretos, el ejército, lo que sea, ¿por qué creemos que eso sí funciona? Porque sí creemos en el poder presidencial casi ilimitado, porque sí creemos en que los servicios de seguridad del Estado funcionan de forma perfecta, nunca cometen errores y están. No, si lo que vemos no funciona, lo que no vemos y por tanto no podemos fiscalizar, yo asumo que funciona peor. Y esa es una narrativa que tenemos que empezar a asumir y a contar y a investigar. Creo que ahí hace falta, como siempre, arrojar mucha luz, muchos focos, encender muchos focos y empezar a contar todo eso también para crear el ambiente en el que esas reformas sean, digamos, posibles desde el punto de vista político y ciudadano.
Pues yo tomo las palabras de Alma Guillermo Prieto, que describe este libro como doloroso e imperdible, pero agrego que es un libro que no niega la posibilidad del optimismo, del cambio, sobre todo porque me parece que al explicar, al lograr entender lo que nos ha pasado, pues es un principio para arreglar ciertas cosas, o la gran mayoría de las cosas. Gracias, Javier. Gracias por estar en Hora 20 en Colombia. Gracias por estar en este país y nos vemos pronto.
Gracias a usted, Diana, y saludos a la audiencia.